como te gusta.
101.5.
Cuando te gusta.
Y donde te gusta.
Radio Invierno.
Radio Federal.
Once horas, 8 minutos. Y señoras y señores, tal cual lo prometido, llegó la columna de economía. Por supuesto, con el contador Néstor García. Néstor, buen día, ¿cómo va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en el día 120 de la pandemia, ¿no? De la pandemia, no, de la cuarentena.
De la cuarentena, no la pandemia.
De la cuarentena.
La pandemia viene del año pasado.
Sí, sí, de la cuarentena. Estamos en cuarentenado hace 120 días, no se sabe bien ni por qué ni para qué.
Si vos lo decís, el contador acá sos vos, el que contás sos vos, yo no cuento.
Así
que sos vos el que sabés cómo se cuenta.
Sí, estamos contando.
Está bien.
Y 120 días con la economía también en cuarentena.
Exacto.
Aparentemente dicen, hablan, se rumorea que tendría el gobierno algún tipo de plan post-cuarentena.
Ajá.
Las líneas que trascendieron, que más o menos se escucharon de lo que pensaba hacer, no tiene nada de novedoso, o sea, realmente uno esperaba algo más más drástico, ¿no? Para esto, pero bueno, se habla de extender la moratoria impositiva, que bueno, es lo que va a estar lo que ya está en discusión dentro de el Congreso.
¿Extender qué quiere decir? ¿Que extender en el sentido de que más plazo o extender en el sentido de que en lugar de al 30 de junio, 31 de junio, no me acuerdo cuándo era?
31 que de julio vence la que está vigente.
Está. O sea, ¿se extendería en ese tema?
No, yo creo que están hablando de la moratoria nueva que va a salir, que es la que incluye a todo, porque esta que vence el 31 de julio dejaba fuera algunas actividades, por ejemplo, no ingresaban autónomos. Y en esta que se empezó a discutir, creo que ayer.
Claro, por eso te digo, pero ahí se va a extender más todavía.
Sí, esta va a ir, va a extender, a ver, en dos cosas.
Sí.
Primero, esta moratoria que está vigente, lo que tomaba era todo aquello vencido hasta el año 19, hasta noviembre del 19.
Sí.
Esta que está en discusión, que sí, la discusión está por lo de Cristóbal López, ¿no? ¿Cómo hacer para que quede afuera?
Sí, para que Cristóbal López no se
enganche.
Cristóbal López y otro más, no me acuerdo quién
sí,
más.
Sí, sí, bueno, toda la que gentuza esa, ¿no?
Sí, sí.
Pero esta incluiría, aparentemente, todo lo vencido hasta el 30 de junio del 2020.
Sí.
O sea, tomaría todo lo encuarentenado.
Claro, pero ¿y el resto de la cuarentena? Dale, sí.
Bueno. Estamos en julio, está bien que pongan como fecha junio. O sea, siempre ponen la última, ¿no?
Sí.
Y la otra de las diferencias es que iba a incluir a todo el universo de contribuyentes.
Sí.
Y vencería o se presentaría, tendría fecha de presentación por ahora hasta el 31 de octubre. Y la primer cuota se pagaría entonces en noviembre.
Eso por
con
ahora.
Con hasta 120 cuotas.
Sí, eso por ahora.
Ese es el proyecto que entró.
Por eso. Pero puede modificarse si se ve que se sigue extendiendo la cuarentena.
Bueno, ese es el proyecto.
Está bien,
eso te digo. Puede ser que en la discusión que se dé fundamentalmente en diputados, que es donde se discute más este tipo de cosas, incluso por las características de la Cámara, ¿no? Por ahí dicen, bueno, lo extendemos un mes más o medio mes más o lo bajamos
sí, sí,
a mayo.
Sí.
Este es el proyecto.
Puede haber modificatorias.
Este es el proyecto que entró.
Perfecto.
Otro de los puntos para poder dar luz a este plan post-cuarentena habla de un financiamiento hacia las empresas con una tasa de interés subsidiada. no sé bien cómo la van a que subsidiar, cuál va a ser la tasa, cómo se manejará, no hay mayores datos con relación a esto, más allá del título, financiamiento subsidiado.
Claro.
Que lanzaría, bueno, nosotros ya hemos hablado de que se buscaría que se pusiera nuevamente en marcha la construcción, ¿no?
Sí.
Que es el eje más importante para reactivar. Por dos caminos. El de obra pública, que hablan de, dice, no van a ser grandes obras, sino pequeñas obras, pero varias.
Claro.
Varias para dar más cantidad de, para focalizarla más
en distintos lugares.
En distintos lugares, y no en grandes obras que por ahí concentran mucho empleo, pero lo concentran, que yo, en Mendoza, pequeñas obras en todo el país, y después abrir líneas de crédito hipotecario con un ajuste por el coeficiente de variación de salario. El CVS que le llaman.
Sí, eso con el tema del alquiler es un desastre todo eso.
Por eso, esto sería para compra de vivienda única, de que primera vivienda. Bueno, sería un poco como los Procrear, como todo lo que ya se ha hecho, como todo lo que ha ido, vuelto a ir. Lo que pasa con estos temas es siempre lo mismo. La gran dificultad que tienen los créditos hipotecarios que vivimos en Argentina.
Sí.
No, en serio. Sí. Y explico por qué. Si vos ponés un coeficiente, tienen que tener un coeficiente de ajuste.
Sí.
Porque si no, acá morimos todos.
Uh-huh.
Si el coeficiente de ajuste es muy bajo, hace que lo que recuperás no te permita volver a dar el crédito para construir en las mismas condiciones que la casa que estás pagando,
sí,
¿verdad?
Sí.
Por otro lado, si el coeficiente lo haces lo suficientemente alto como para que puedas volver a construir la casa que estás pagando mediante ese crédito, te encontrás con que la gente no puede hacer frente a la cuota. Entonces, es muy difícil implementar en Argentina un plan hipotecario. Pero es básicamente no porque no existan los modelos, ni las líneas, ni cómo hacerlo. El mundo lo hace, Chile lo ha hecho, Uruguay lo ha hecho, en Europa lo hace. El tema nuestro es que vivimos en Argentina.
Sí, sí.
Entonces esto nos dificulta de que la cosa empiece y camina 6 meses, 8 meses, 1 año, y después ¡brum!, se desbarranca por alguna de las 2 razones que te planteé. O la inflación hace que lo que recuperás no te sirve para nada, o la inflación hace que lo que tengas que pagar sea más o se incremente más que tu sueldo, entonces te coma más parte y te empieces a atrasar con las cuotas,
sí, sí,
y corras el riesgo de ejecución hipotecaria. Bueno, todo lo que sabemos. Así que esto se agrava todavía más con esta nueva ley de alquileres, donde hubo una retracción importante de la oferta, o sea, nadie quiere salir a alquilar ahora, hasta más o menos tener un poco más resuelto fundamentalmente el tema de las garantías, ¿no?
Exacto.
Y cómo se ajustarían, porque después alquilar por 2 años o 3, para el caso no representa para el propietario una cuestión loca, ¿no? Decir, no, vamos,
no,
un año más, yo no voy a alquilar un año más, una pavada eso. Pero el tema de las garantías es bastante serio, hasta ver cómo se implementa, cómo funciona el mercado. Y por otro lado, esto de poder hacer un solo ajuste anual y mediante un índice combinado, hace que muchos se retraigan y digan, y si esto, y después, y la inflación, y cómo quedo, y en sí, cómo recupero la inversión. Entonces, hay un bollo bastante grande ahí, ¿no?
Sí, sí.
Por eso que el tema de la vivienda, se me seca la garganta, Tendría que tener un té acá.
Y vos tendrías que agarrar y servirte un vasito de agua.
No,
que
también un té, te lo yo? Un té, un café.
Eso tráelo, no hay problema.
No, tráelo no, tendría que haber acá. Después, otra de las cosas que se pondría en esto es el reintegro a las exportaciones industriales, que ya se hacía antes, después se dejó de hacer, que sería, esto lo pidieron los industriales el otro día en la reunión, el reintegro de los impuestos que se pagan hasta llegar a la exportación, ¿no? Que la reintegren eso, de esa manera, aún cuando corres el riesgo de que afuera te critiquen por precio de dumping, pero por ahí te da la posibilidad de competir en precios con otros países y incentives un poco las exportaciones. Y se hablaba, o se habló, se dejó entrever, la eliminación de las retenciones a las carnes rojas y a la leche. A la leche fundamentalmente porque el sector lácteo está en una crisis muy grave en estos momentos. Entonces, una manera sería, bueno, vamos a ver si eliminando la retención, que es baja, pero es retención, podemos hacer que se incentive esto y lleguemos a darles una mano al sector y además que la exportación haga que entren dólares en Argentina, ¿no? Esto sería el bosquejo de lo que está planeando el gobierno. Hubo un plan que presentaron los de Coninagro también, que es referido al campo, obviamente. Pero bueno, esto sería más abarcativo porque esto abarca también lo industrial, abarca las pymes, abarca en deuda impositiva. Vamos a ver, el gobierno dice que tiene el plan, hasta ahora no lo presentó, pero dice que tiene el plan. Que debería tenerlo, porque realmente ayer estaba leyendo las conclusiones de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, de más o menos calcula cuáles van a ser, cómo van a caer los productos brutos internos de cada uno de los países a consecuencia de toda esta pandemia, ¿no? Por supuesto, esto lo encabezan nuestros amigos de Venezuela, con un 26% de caída, pero a Argentina le pronostican una caída del 10,5%.
Sí.
Nosotros hablábamos hace 20 días o 30 días atrás de qué grave que iba a ser si caía un 5%. Están hablando del doble. O sea, que más que grave, ya que empezamos a entrar casi en terapia intensiva. Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que el gobierno quiere hacer. En principio tendrá que solucionar el tema de la deuda. Ahí están discutiendo con los fondos. Gracias, no es un té, pero es agua.
No, le trajimos un vasito de agua porque...
Se me seca la garganta. Bueno, otras cuestiones que estamos viendo que por ahí pasan más desapercibidas son algunos números que se están dando con esta cuestión de la pandemia. Ayer miraba la cantidad de bajas de registro de las empleadas, o sea, de las mucamas, de las chicas que trabajan en casa de familia. Pensá que se calcula que de todas las que trabajan en casa de familia, solamente el 30% están registradas en blanco. Estas eran 470.000 más o menos. En este último mes se dieron de baja 20.000. O sea, hubo 20.000 desocupados más.
Sí.
Si tenemos en cuenta que esto es solamente el 30%, porque son las que están en blanco, y llevamos esto y le incluimos las que están en negro, y decimos que ocurrió lo mismo, podemos decir que hubo alrededor de 65 o 66 mil desocupados. más. Todo esto es consecuencia de pandemia, ¿no? O de la cuarentena, o de lo que quieran, o de como se llamen. Me causó gracia otro número que decía que, sin entrar en decir que lo hacían porque, bueno, cobraron una comisión, y pero que un gobierno, esto pasa nada más que en Argentina, ¿no?
Hay tantas cosas que pasan nada más que en Argentina.
Tenga que decir que los beneficiarios del IFE, el ingreso de familia, de emergencia, los 10.000 pesos, no pueden comprar dólares. Es ridículo, es risible casi. Vos decís, ¿cómo a comprar si apenas le alcanza para que viva? Lo que pasa es que había muchos que se vivaban. Hacía que esta gente comprara dólares, ellos se lo compraban a esta gente y le pagaban un 10% de comisión. Pero vos fijate que Argentina debe ser el único de los países donde ponemos un semáforo y nombramos un inspector para que vea quienes no frenan con el rojo, ¿no? En otros países frenan con el semáforo. Acá tenemos que castigar a quienes no frenan. O sea, los beneficiarios del IFE, que son 10.000 pesos, tendrán sus cuentas bloqueadas si compran dólares.
No, ahora no. Las habilitaron ahora.
Bueno, pero tuvieron... Pero hay una resolución del Central de hoy, ¿eh?
Pero ¿cómo si hoy salió el titular de que no lo iban a bloquear?
No hoy las iban a bloquear a menos porque... A ver...
Porque aparte es una risa, yo lo que decía era que era una risa realmente de que claro, un tipo que está recibiendo una ayuda de 10.000 pesos, que no es nada,
claro,
se supone que está recibiendo porque se está muriendo de hambre o algo por el estilo.
Exacto.
Y que el tipo hace una transacción en dólares, estamos exacto, todos locos.
Por eso te digo, eso pasa.
Estamos todos locos.
Eso pasa en Argentina. No se entiende de que como otra persona, ¿qué haría? Iría con los 10.000 eso y compraría, no sé, las cosas que necesita para su hogar, para sus hijos, para su casa. Bueno, acá no. Acá sirve para especular en dólares.
Ay, Dios.
El IFE sirve para especular en dólares. Es increíble, pero es. Pero es. Otra cosa que me llamó la atención como número de la cuarentena es que, como no hay salida, están preocupadas las empresas que hacen cremas y shampoos.
Sí.
Han disminuido notoriamente la venta de cremas y shampoo. Un estudio que reciente dice que, si bien las ventas en supermercados aumentó, la categoría tocador y belleza bajó un 7,6%. Casi un 8% menos. Y los productos que más cayeron, los que menos se han vendido, son las toallitas húmedas para sacarse el maquillaje.
Ajá.
Y las cremas corporales y faciales. Los que han crecido son, dentro de este mismo rubro, las ventas de tinturas, porque la gente, al no poder ir a las peluquerías,
tienen que comprar la tintura
y teñirse en casa.
Y teñirse ellos en casa.
Entonces, lo que se está diciendo, ¿no?, es que esto de que dicen de que uno aún cuando esté en cuarentena, sí, tiene que mantenerse, pim, pam, bueno, que los números dan que no es así, y que posiblemente esto se sostenga a la salida de la cuarentena. No se sabe qué va a pasar, pero porque dice que hubo un cambio de... La gente ha hecho un cambio de valoración de los artículos que compraba antes con los que compra ahora. Habrá que ver qué es lo que pasa. Es futurología. Lo cierto es que han disminuido la venta de cremas y de shampoo. O sea que todas aquellas mujeres que le decían a sus esposos que se embellecían para que las vieran ellos, no es así, era para que las vieran afuera. Porque ahora que se quedan adentro, están consumiendo menos.
Qué malo que sos.
Es un consejo para un buen matrimonio.
Qué malo que sos.
Pero bueno, pongamos también un poco de risa en esto, ¿no?
Está bien.
Y por último, otra de las cosas que leí ayer, otro de los datos de la pandemia, esto sí, es sí. Mundial, cómo distintos sectores caen, y vos lees, bueno, tal sector cayó un 20%, cayó un 30%, un 2%, un 15%. Sí. El turismo en el mundo dicen que caería hasta un 80%. El turismo siempre se ha dicho, ¿por qué traigo esto? Porque siempre se ha dicho que este sector, el turismo, lo hemos escuchado hasta el cansancio, todo lo que políticos lo dicen en las campañas, es la industria sin chimeneas.
Sí.
Entonces, ¿cuál es? Vos fíjate que hasta la municipalidad local tenía un, no sé, la
tiene una empresa, bueno, de turismo, sí, una, no sé, dirección de turismo, sí,
claro,
sí.
Totalmente útil ahora. Mirá si se le daba importancia.
Sí, sí, sin
bueno,
duda.
Imagínate que en el mundo esto podría caer hasta un 80%. Y no se sabe cómo se va a recuperar. Porque lo primero que se recupera es el interno, porque donde abrís un poquito la gente empieza a viajar dentro de su provincia o dentro de su país.
Sí.
Pero hacia el exterior va a ser muy complicado hacer que la gente vaya o venga. Porque incluso, suponete que abran. Suponete que la gente quiera venir a Bariloche. Sí. ¿Bariloche va a estar dispuesta a recibir una invasión de brasileros?
Es muy complejo.
Y habría que... O sea, es un sector que va a tener ahí, no sé, mucha complicación. Yo pensaba que le iba a escribir, nunca pensé que fuera hasta más de un 80%. Me pareció excesivo. Otra cosa que me pareció muy alto, al pasar así también, es el índice de inflación o de cambio de precio, ¿no?
Sí, 2,2.
2,2%.
Sí. A mí también, yo lo dije.
Economía en el piso.
Parada. No, aparte con una economía parada en todo.
Claro.
Servicios sin aumentar.
Tarifas
sin aumentar, claro. O sea, todo sin aumentar y sin embargo tenemos un 2,2% de inflación.
O sea que tenemos una inflación latente o que arrastramos que vamos a continuar con ella, ¿no? O sea, donde abras un poquitito, esto se va al 3.
Exacto,
o al 4, o sea, ¿cuánto va a ser?
No sé, no. O sea, yo creo que en este momento, y sobre todo en la Argentina, nadie sabe ni cuánto va a valer el dólar a fin de año, ni cuál va a ser la inflación, ni cuándo termina el tema de la cuarentena de la pandemia,
ni cómo
cuando se abra todo, cómo va a ser la realidad que vamos a ver, digamos, cuando abramos las cortinas
y miremos
hacia afuera.
Que dejemos que entre el sol,
el patio,
¿no? Como
que quedó Miguel. Después del huracán.
Claro.
No lo vamos a saber hasta que no pase y abramos las cortinas.
Pero todos los números con los que se maneje estas cosas, que incluso uno trae a veces hasta... que risueña, dan la imagen de lo que vamos a ver es tierra arrasada, ¿no?
Sí, lamentablemente sí.
Va a ser muy complicado. Para terminar, estaba leyendo un artículo el otro día de Zanatta. Zanatta es un historiador italiano que ha hecho toda la historia del peronismo. Bueno, se ha dedicado mucho a la historia argentina. Pero fuera de ello, fuera de todo lo que dice, dice, le preguntan, ¿no? Le dicen, en los momentos en que quedaron a el desnudo los problemas graves de desigualdad, el actual, ¿cuáles te parecen las áreas que necesitan rectificarse a fondo? Y él contesta muy categóricamente, la escuela. Nuestros países han destruido la escuela. Es un desastre y es lo primero. Sé que es muy sencillo decirlo y no tan fácil hacerlo. No soy un experto, pero como docente veo que hemos abandonado todos las escuelas. Están más hechas para los sindicatos que las gobiernan que para los alumnos que las frecuentan. Yo no sé si este hombre lo conocerá a Varadero o no, pero bueno, es un italiano. Me quedé con eso, ¿no? De que lo primero que hay que rectificar es la escuela, porque las escuelas actuales están hechas más para los sindicatos que las gobiernan que para los alumnos que las frecuentan.
¿Qué estará haciendo Varadero en este momento?
Bueno, ahí salió hablando, te dije que salió una nota por ahí hablando. Y Varadero está en cuarentena. Es cumplidor, che. Es Ahora, otra cosa que me reía, ¿no? Sí. Que salió, nada que ver con economía. Resulta que lo liberaron a Delía para que no se contagiara del coronavirus. Ajá. Tanta mala suerte que cuando lo sacan, se contagia.
Es la ley del oeste.
Qué barbaridad. Es Argentina.
Nos vemos, contador.
Vamos, chao.
El contador Néstor García, columna de Economía y algo más.